Esto fue, creo que en 2016 se lanzó una sonda espacial de la NASA, la OSIRIS-REx. Es un tesoro científico, es una cápsula que ya ha aterrizado llena de fragmentos del asteroide que pretende revolucionar la ciencia. ¿Es así, Jorge Alcalde?
Ya lo está revolucionando. Llevamos una semanita de capsulitas, ya verás, porque han empezado a mandar cosas como locos al espacio.
Pero esto se mandó
Y
hace
ya,
tiempo, ¿no? Esto se
sí,
mandó en
esto
el
se mandó en
16.
el 2016, pero este fin de semana ha caído un resto de esa nave.
Ajá.
Esta nave contactó, impactó contra un asteroide que estaba a 50 millones de kilómetros de distancia, que ya es difícil, ¿eh? Lanzar desde la Tierra algo como un tirachinas y que a 50 millones de kilómetros de distancia impacte exactamente en el asteroide que quieres que impacta. Y en ese impacto se generó, que es lo que se pretendía, un poco de polvo del asteroide, echó hacia arriba trocitos, fragmentos muy pequeños de polvo. Y ahí había una cápsula muy pequeña que recogió parte de ese polvo, de esos fragmentos, los encerró al vacío e inició su viaje de vuelta a la Tierra, con esos restos de asteroide en su interior, 250 gramos solo, muy poquito asteroide, de un asteroide que tiene 500 metros de largo. Y eso acaba de llegar ahora a la Tierra, a Utah, ahí se ha localizado esta cápsula, ha caído donde tenía que caer, y ahora los científicos van a recoger ese material.
Tomando como referencia el sistema solar, ¿a qué distancia impacta? Me has dicho 50
A
millones de kilómetros.
50
¿Eso qué es lo que
millones
es,
de
más o
kilómetros.
menos?
Está mucho más cerca que Júpiter, por ejemplo.
Ah,
O sea que todavía
vale.
estaba el sistema solar es muchísimo más grande.
Claro, claro,
Pero
claro.
claro, para nosotros, con una nave espacial tan pequeña, pues imagínate, ¿no? Lo que sería ese impacto. ¿Qué es lo que quieren hacer los
Claro.
científicos con esto? ¿Para qué queremos 250 gramos de polvo de asteroide? Bueno, para muchas cosas. Primero, para entender qué tienen de verdad dentro los asteroides. Porque seguramente que muchos sabéis que una de las teorías más aplaudidas sobre el origen de la vida en la Tierra es que llegó a lomos de un asteroide. Hace miles de millones de años, algún impacto de asteroides o de muchos asteroides, pues generó que aquí se quedasen las moléculas orgánicas, es decir, los ladrillos primitivos
Que permitió
de
que las
lo que
plantas
luego,
creciesen en
eso
el
es,
agua, ¿no? Y
se hizo
tal.
la primera celulita, esa
Sí.
célula se hizo más compleja, hasta que llegamos a los Homo sapiens que hablamos por la radio. Bueno, pues eso ha pasado millones de años y pudo ser que impactase primero con un asteroide. Vamos a ver si es verdad estudiando estos restos. Pero quizá lo más importante, lo que más nos interesa, lo que tiene mucho que ver también con la ficción, con las series y con las pelis, es que alguno de estos asteroides algún día se espiporrará contra la Tierra. Lo sabemos, ha pasado. Eso lo digan los dinosaurios, no los
Sí.
pobres, que les pasó también. Pasará tarde o temprano que alguno de estos llegue cerca de la Tierra. Y está muy bien saber de qué están compuestos por si alguna vez necesitamos mandar algún tipo de tecnología que los desvíe o los destruya y evita o evite una futura catástrofe planetaria, ¿no?
Claro. Oye, lo que me ha llamado muchísimo la atención es esta empresa privada que ha mandado restos de fósiles humanos, huesos humanos al espacio, porque además ha montado la marimorena.
Sí,
Entre ustedes los
fíjate.
científicos estáis todos con la...
Entre lo que recogemos de fuera y lo que mandamos al espacio, hay tráfico espacial. Bueno, esto es un señor, un empresario que se ha pagado sus 200 mil dólares que cuesta hacer un viaje espacial de estos con Virgin Galactic.
Me parece 200.000.
¿Qué te
O sea,
parece?
no me parece accesible para aquí los que estamos en esta mesa, pero
No.
para irte al
Habla
espacio
por,
no sé
bueno,
si
por
me...
ti, habla por ti. Realmente no te vas al espacio, haces un vuelo suborbital, es decir, das unas vueltecitas a la Tierra
Ah,
desde
vale.
lejos. Lo más parecido a ir al espacio que se puede hacer si no eres astronauta
Vale.
profesional. Y este señor lo que ha hecho es llevarse una cápsula con dos fósiles humanos. Uno de 4 millones de años de antigüedad, de un Australopithecus sediva, que es como se llamaba en aquella época esta especie que es antecesora de los primeros Australopithecus y primo cercano de los primeros homínidos, y otra más cercana de 250.000 años de un Homo que no es nuestro, no es nuestro abuelo directo, sino es también una rama extinguida. Son dos muy que chiquititos, una cápsula de apenas unos centímetros de grande, una pertenece al cuello del Australopithecus y el otro a un molar de otra especie. Y como tú bien dices, se ha montado la marimorena porque todos los científicos han dicho que esto es una barbaridad.
¿Pero usted por qué quiere hacerlo?
Él dice que es un poco un homenaje a la historia planetaria del
Ah,
ser
para que estén
humano
por ahí flotando.
y no, luego los ha devuelto, o sea, él sabe, se ha dado sus vueltecitas con ello en el bolsillo y ha
Ah,
vuelto, sí.
vale.
Pero fíjate, los científicos dicen, esto es devaluar a la ciencia paleontológica, ¿no? No hay científicos y científicas en todo el mundo excavando, buscando huesecitos para que luego se haga con ellos lo que queramos, ¿no? Aparte de los riesgos que puede conllevar esto, porque si pasa algo y se pierden estos fósiles, es un tesoro científico. Estos fósiles tienen que ser estudiados por científicos, por expertos. Tienen que tener, pues, evidentemente, el fin para el que se han extraído. Y luego, algunas condiciones morales, porque, claro, este Australopithecus y este Homo antiguo nunca habrían pensado ir al espacio, ¿no? Quiere decir que nadie le ha pedido permiso para sacar sus restos, meterlos en una cápsula y llevarlos al espacio y luego devolverlos. Bueno, es una frivolidad más, pero ojo, es que si sigue esto para adelante, pues al final terminaremos viendo gente con llaveros de Homo antecesor.
No, o que tiren tus cenizas al espacio, ¿no? Supongo.
Pero claro, pero al fin y al cabo, si tú lo has decidido así, y con, bajo tu voluntad dice, bueno, mi último deseo es flotar en la nube de Orión. Bueno, pues si llega algo ahí, pues te lo mandaremos. Pero en este caso yo creo que sí que la ciencia se ha puesto muy en contra de esta práctica, por lo que puede llevar luego más adelante, claro.
Oye, ¿por qué Estados Unidos ha negado la reentrada en la atmósfera de una cápsula espacial llamada, creo, Varda W1, sí, ¿no?
Esta es fascinante esta historia por dos motivos. Por lo impresionante que es la ciencia que hay dentro de la cápsula y por lo que supone que esta cápsula esté dando vueltas en el espacio y no pueda volver a la Tierra. Mira, esta cápsula es de una empresa que ha realizado dentro investigaciones farmacológicas. Hay algunos fármacos que no podemos fabricar bien en la Tierra por culpa de la gravedad. La gravedad hace que cristalicen las moléculas de manera muy peculiar. Y algunos fármacos sabemos que serían mucho más potentes, curarían más, si los pudiésemos hacer sin gravedad. Pero es que en la Tierra no hay un sitio donde podamos evitar al 100% la gravedad. Por eso se envían al espacio.
Interesante.
Y ahí en el espacio se fabrican estos fármacos. En
este caso, se fabrican a través de brazos de robots.
Con robots, efectivamente, o simplemente se llevan, se cristaliza y luego vuelven y se recogen ese fármaco cristalizado. En este caso se estaba investigando con ritonavir, que es un fármaco contra el VIH, que podrá ser mucho más eficaz gracias a esta investigación. El problema es que esta empresa no pidió permiso para volver. Esto es como una circulación de tráfico normal,
vale,
o circulación de tráfico aéreo. Tienes que pedir
permiso para irte. Entonces tiene su burocracia,
y
¿no?
Para
incluso
volver.
El espacio tiene estos trámites burocráticos.
Y no lo pidió correctamente. Y entonces la Federación Estadounidense de Espacio Aéreo, la que regula, la FAA, que regula el espacio aéreo, no está dándoles permiso para que esta cápsula reentre en la atmósfera, choque contra algún lugar seguro de la Tierra, que posiblemente fuese un sitio muy parecido al que ha chocado esta cápsula que tenía los restos del asteroide, y pueda ser recogida el producto de esta investigación. Ahí estamos. Bueno, es una cosa de burocracia aérea.
Pero vamos, va a entrar, ¿no?
Va a entrar. Volverá, sí. Volverá, entrará,
pues, sí, ¿no?
Y si no, se enviará otro. El problema es que ya existe un poco de colapso en el espacio.
Ajá.
Quieren enviar naves de este tipo y recogerlas, pues, 2, 3, 5 veces cada mes. Hay muchas empresas que afortunadamente existen porque quieren hacer investigación con estas cápsulas, pero claro, estas cápsulas tienen que volver. Así que estamos ante un pequeño problema. Habrá que gestionar mejor lo que enviamos fuera de la atmósfera y lo que recogemos fuera de la atmósfera, porque si no vamos a tener un follón.
Oye, ¿sabes qué me gustaría que tratásemos la semana que viene? Si te parece bien, uno de los temas, el proyecto de Marte de Elon Musk, porque quiero preguntarte, además, ese día te lo preguntaré, pero y puedes pensar ya en la respuesta.
Voy pensando la respuesta.
Si tú serías uno de esos dispuestos a dejar el planeta para siempre para fundar un nuevo. No hace falta que
me
contaste.
Me lo voy a pensar. Creo que mi decisión va a dar igual, porque Elon Musk mandará a quien le dé la gana, pero bueno, me lo voy a pensar.
Claro. Querido Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Buena semana.
Chao.